Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Se me dio por recordar aquella casa en el lugar donde nací. Hoy, por un instante hasta sentí esa fragancia del jazmín de los caminos de mi infancia. Hoy, junto a mi padre yo me vi. Mi abuelita vi venir con sus consejos. Hoy, cuántos recuerdos vi pasar, también he vuelto a recordar aquel poema de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Hoy que se me dio por recordar cuántos amigos ya no están, se fueron lejos. Triste hasta el dolor al recordar un viejo amor y el primer beso. Hoy, cuántos recuerdos vi pasar, también he vuelto a recordar aquel poema de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como del odio de Dios.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 17 de abril de 2022, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando de un concierto que organiza la Orquesta Metropolitana, donde están en honor de Mozart y Beethoven.
Muy bien, y en los titulares, en América Latina, en Perú, se estaría gestando una nueva reestructuración en el gabinete del presidente Pedro Castillo.
Litio en América Latina es otro de los temas que vamos a tratar. Presidentes de países con mayores reservas de litio en la región se reunirán para acordar políticas.
Y en Chile, la Convención Constitucional arribó a un mayor acuerdo para sustituir el Senado por una Cámara de las Regiones, pero aún queda por definir sus atribuciones.
En el ámbito internacional y con relación al conflicto de Rusia y Ucrania, el estratégico puerto de Mariupol ya estaría en manos rusas, pero ucranianos se adjudican hundimiento de buque insignia ruso.
Israel-Palestina, nuevos choques este viernes entre palestinos y policías israelíes, dejó a varios heridos y centenares de detenidos.
Y en Francia, haciendo campaña para la segunda vuelta, candidato Macron y Le Pen ahora aluden a la guerra en Ucrania y a política exterior francesa.
Y en el ámbito nacional, en Canadá, el Papa Francisco visitaría Canadá en julio y ya se tendría listas de ciudades que visitaría.
Y en Quebec, guarderías infantiles podrían ir a la huelga nuevamente. Trabajadoras y trabajadores alegan incumplimiento de acuerdo anterior por parte de la patronal.
Y la revista de la semana analizará el resultado de las elecciones francesas. Y bien, y vamos ahora a un tema musical.
Madrugada.
Bueno, dentro de los comentarios culturales de esta semana quería mencionar particularmente un concierto que organiza la Orquesta Metropolitana de Montreal el día 29 de abril. Es un concierto titulado En honor de Beethoven y Mozart. El programa incluye obras emblemáticas de estos dos compositores, como son el concierto para piano número 5, Emperador, el último concierto de Beethoven para piano, y la sinfonía número 31, que Mozart escribió en París, que es conocida como La Parisina o la Sinfonía París. Además de una sinfonía, la sinfonía número 1, de un compositor no muy conocido, que se llama Chevalier de Saint-Georges. Para comenzar a charlar del programa, vamos a empezar por esta última pieza. El compositor francés Chevalier de Saint-Georges es más conocido, su nombre original es Joseph Boulogne de Saint-Georges. Nació el 25 de diciembre de 1745 en Bailly, cerca de la Basse-Terre, en la isla de Guadalupe, y murió el 10 de junio de 1799 en París. Es un compositor y músico francés y uno de los caballeros más famosos del siglo de las luces. Nació esclavo en Guadalupe y se convirtió en una sociedad bajo el antiguo régimen, pero basada en el prejuicio de su nacimiento como esclavo, en uno de los cortesanos franceses más destacados, de esto que les mencioné, el siglo de las luces. De este compositor vamos a escuchar esta pieza que les decía en la sinfonía número 1, es muy, muy raramente ejecutable, así que bueno, es bien, muy bienvenido esta inclusión en el programa de esta composición. Y ahora sí vamos al fuerte del concierto. El fuerte del concierto son, por un lado, la sinfonía número 31 en re mayor de Mozart, también llamada Sinfonía París, que es una de las sinfonías más conocidas de Mozart. La obra fue compuesta en 1778 durante una infructuosa búsqueda de empleo durante la estancia de Mozart en París, cuando solo tenía 22 años. El estreno tuvo lugar el 12 de junio de 1778 y Mozart para esta sinfonía se inclinó por los gustos franceses al componer una sinfonía con una de las orquestas más grandes de lo que él había usado, incluyendo por primera vez incluso clarinetes en su orquesta. A pesar de que para lo que se conocía en la época esto era como un exceso de volumen y su afectación francesa, la sinfonía fue un rotundo éxito y es una sinfonía bien interesante para conocer el genio mozartiano. La otra pieza que integra el programa, que es el concierto para piano número 5 en B mayor, opus 73, conocido popularmente como El Emperador, fue el último concierto para piano del compositor Ludwig van Beethoven. Fue escrito entre 1809 y 1811 en Viena y está dedicado a Rodolfo de Austria, protector y pupilo de Beethoven. Esta pieza fue estrenada en Leipzig en 1811. Es también una de las piezas emblemáticas de las composiciones de Beethoven. Por eso, como les decía, tienen una pieza muy interesante de Mozart, una pieza muy interesante de Beethoven, y además esta pieza de este compositor Chevalier de Saint-Georges. Realmente vale la pena este concierto. Para recapitular, el concierto se llama En honor de Beethoven y Mozart, tiene lugar el 29 de abril a las 19:30 horas, y esto es en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Para más informaciones sobre ticket, pueden ir a visitar el sitio de internet de la agrupación musical Orquesta Metropolitana, que es www.orquestametropolitana.com. Y ahora sí seguimos con un poco más de música.
Soledad en el hogar se reza.
Comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Perú esta semana han continuado las diversas movidas de los partidos políticos y del gobierno para navegar lo que se considera como una compleja y tensa situación política marcada por los intentos de la extrema derecha de remover al presidente Pedro Castillo.
En los días previos a salir airoso de la vacancia presidencial, Castillo había suspendido la sesión del Acuerdo Nacional. Ahora, de nuevo, parece apostar por retomar dicha reunión, que incluye a todos los partidos políticos, sociedad civil y gremios, para fines de abril.
Esto sería parte, como ha dicho el cardenal Pedro Barreto en días recientes, de un cambio de rumbo que, de nuevo, buscaría concretar el gobierno.
Este miércoles el presidente se reunió en el Palacio Presidencial precisamente con el cardenal Barreto, pero además con el secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández, el ex canciller Oscar Martúa y el congresista oficialista Guillermo Bermejo.
No es la primera vez que Castillo solicita ayuda o abre las puertas de su despacho para afrontar turbulencias en su gestión o salvar su cargo. En el primer intento de vacancia lo hizo convocando a distintos partidos políticos para frenar su destitución.
En el segundo hizo lo mismo con una reunión entre su primer ministro Aníbal Torres y las bancadas aliadas. Sin embargo, al final no hubo acuerdos concretos o cambios en la manera en que el profesor cajamarquino dirige el Ejecutivo.
Por otra parte, los rumores de nuevos cambios en el equipo del presidente también ha provocado algunas inquietudes entre su propio entorno.
El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció en contra de las recientes declaraciones del cardenal Pedro Barreto tras sostener una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, en el Palacio de Gobierno.
Él señaló que el único cambio que puede hacer el jefe de Estado es hacia la izquierda. Este último miércoles 13, poco después de haber comenzado el Consejo de Ministros, el cardenal Pedro Barreto llegó al Palacio de Gobierno, donde se reunió con el presidente Pedro Castillo. Conversaron sobre la urgencia de encontrar soluciones para la crisis política que afecta al país.
El también arzobispo de Huancayo llegó acompañado del congresista Guillermo Bermejo, quien facilitó dicho encuentro y estuvo en la cita.
Fuentes citadas por el diario limeño La República señalaron que Barreto habló claro y le expuso al mandatario la preocupación de la Iglesia, que incluso ha llegado hasta el Papa Francisco, sobre la urgencia de hallar una solución pacífica a los conflictos en el Perú, en la que se priorice a los más pobres.
Entre tanto, Bolivia, Argentina, Chile y México, países participantes del foro Perspectivas del Litio desde América Latina, celebrado este 13 y 14 de abril, acordaron elevar el diálogo sobre este mineral a un Congreso Internacional de Presidentes que se realizará este año, según anunció el ministro de Hidrocarburos boliviano, Franklin Molina.
De acuerdo con el funcionario, estos países tienen conciencia de los enormes desafíos que impone hoy la nueva agenda de transición energética hacia las energías renovables y la electromovilidad, pero también del papel principal que ocupa esta transición energética en las disputas geopolíticas que hoy dominan las relaciones internacionales.
A la luz de las distintas experiencias históricas recorridas en cada uno de los países dueños de importantes reservas litíferas, cabe que nos preguntemos de cara al futuro si es posible diseñar hoy nuevos esquemas extractivos y productivos sustentables orientados a abastecer nuestros propios planes de transición energética y bajo qué condiciones sociales, económicas, políticas y geopolíticas, tecnológicas y socioambientales, dijo el ministro.
México cuenta con 36 concesiones en la industria del litio, 27 de ellas activas actualmente y controladas por 10 empresas de capital extranjero.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó en días pasados que presentará un proyecto de ley para nacionalizar el litio.
Igualmente, el titular de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Franklin Molina, expuso que una de las principales preocupaciones de los integrantes del foro es garantizar la seguridad y sostenibilidad energética para contar con un suministro confiable.
Nuestra América Latina se convierte en un actor fundamental en el contexto energético mundial porque más de la mitad de las reservas mundiales se encuentran ubicadas en los países de Bolivia, Argentina, México y Chile.
Esto nos ubica en un contexto geopolítico importante porque el contenido de litio en la región es un factor clave para las estrategias de transiciones energéticas en marcha, concluyó diciendo el funcionario.
En otro orden de cosas, en Chile, el Pleno de la Convención Constitucional votó a favor de la creación de una Cámara Regional que sustituirá al Senado de ese país, aunque no lograron acordar las atribuciones del nuevo órgano legislativo.
Los constituyentes, además, aprobaron una propuesta que permite la reelección presidencial inmediata y bajar a 30 años la edad mínima requerida para ser presidente.
Los nuevos articulados pasarán al borrador de la nueva constitución que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre.
El proceso de redacción de la nueva constitución chilena llegó a uno de sus puntos cruciales con la aprobación de la eliminación del Senado. El artículo 9 establece que, comillas, la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales, añade el texto aprobado esta semana.
El artículo 28 bis que regulaba las funciones del Congreso de Diputados y Diputadas fue rechazado por el Pleno, por lo que volverá a manos de la comisión respectiva y posteriormente tendrá un segundo intento en el hemiciclo.
Por otra parte, los constituyentes votaron a favor de permitir que quien ejerza la presidencia de la República pueda optar por una reelección inmediata tras cumplir los 4 años de su gestión, una medida vigente en Argentina, Colombia, Bolivia y Venezuela.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. estamos los dos juntos, muy juntos, y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El avance de tropas rusas continuó este miércoles en Ucrania. Rusia anunció la caída del puerto de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol, sitiada desde hace semanas, tras rendición de más de 1,000 marinos ucranianos.
Mientras tanto, el jefe de los separatistas prorrusos de Lugansk, en el este de Ucrania, aseguró que sus tropas controlan la mayor parte de esa región, uno de los objetivos prioritarios del Kremlin.
Además, el ejército ruso amenazó con atacar centros de mando en la capital ucraniana y denunció que tropas ucranianas habrían atacado territorio ruso.
En el frente, los combates se concentraron ahora en la zona industrial de Mariupol, cuya conquista es considerada vital para las autoridades rusas, dado que posee un puerto que da al mar de Azov y que, de quedar en su poder, las fuerzas invasoras controlarían el territorio del sudeste, desde Crimea hasta la región de Donbass, donde se hallan las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk.
Sin embargo, Rusia sufrió este jueves, en el día 50 de la invasión a Ucrania, una de las pérdidas materiales más importantes, cuando el Moskva, buque insignia de su flota en el Mar Negro, se vio seriamente dañado por una explosión que Moscú atribuyó a una detonación de municiones a bordo y Kiev a un ataque con misiles. El buque finalmente se hundió.
En paralelo, el gobierno de Ucrania anunció este jueves la apertura de un total de 9 corredores humanitarios en el país, la mayoría en zonas del este y del sur, tras haberlos mantenido cerrados ante la intensidad de las hostilidades.
Entre tanto, más de 150 heridos dejaron este viernes los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Los primeros disturbios del inicio del Ramadán, que ocurren en un contexto de temor a que se produzca una escalada en los territorios palestinos ocupados.
Un total de 153 heridos palestinos fueron trasladados a hospitales de Jerusalén y decenas fueron atendidos en el lugar, dijo a la agencia de noticias AFP, un responsable de la Media Luna Roja Palestina. Por su parte, la policía israelí informó de 3 heridos entre sus efectivos.
Según una ONG de defensa de los presos palestinos, unas 400 personas fueron detenidas.
La explanada de las mezquitas es el tercer lugar santo del Islam. Está situada en la ciudad vieja de Jerusalén Este y los judíos se refieren al lugar como el Monte del Templo. Este punto es escenario habitual de enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos.
El año pasado, durante el mes del Ramadán, como en esta ocasión, hubo manifestaciones nocturnas en Jerusalén y disturbios en la explanada de las mezquitas que terminaron con una guerra de 11 días entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza.
Entre tanto, en Francia, los dos candidatos que definirán la elección presidencial francesa el próximo 24 de abril están desde esta semana en plena campaña con el tema ucraniano en su agenda.
El presidente francés Emmanuel Macron evitó hablar de genocidio en Ucrania, como lo ha hecho Joe Biden, porque le parece que una escalada verbal no contribuye al objetivo de detener la guerra y buscar la paz, pero insistió en que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra.
A su turno, la ultraderechista Marine Le Pen apostó por una aproximación de la OTAN con Rusia tras el final de la guerra en Ucrania para prevenir una alianza entre Moscú y China.
Hay que interrogarse sobre el papel de la OTAN después de la caída del Pacto de Varsovia. Por eso, después de la guerra en Ucrania, me pronunciaré por una aproximación entre Rusia y la OTAN, que es además del interés de Estados Unidos, dijo Le Pen.
Escucho que Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN. Escucho que hay temor que Francia deje de estar comprometida con la alianza. Quiero disipar cualquier malentendido. Quiero volver a la política de 1966 al 2009, cuando Francia estuvo fuera del mando militar de la OTAN. Eso no implica una sumisión a Moscú, agregó Le Pen.
Respecto a la pertenencia de Francia a la Unión Europea, aseguró querer mantenerse en el bloque, pero reformándolo desde dentro, retirando competencias a la Unión para devolverlas a los Estados miembros, creando una alianza de naciones soberanas. Repito, no es mi plan salir de la Unión Europea, pero muchos preveían un cataclismo para el Reino Unido tras el Brexit, y no ha sido así para nada, insistió la candidata.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle el resultado de las elecciones francesas.
Y a continuación vamos a ir a un nuevo tema musical.
Al fin de la batalla y muerto el combatiente. Rodearon millones de individuos con un ruego común.
Yeah. hermano. Estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, Miguel, al alborear. Pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Se espera que el Papa Francisco visite al menos 3 ciudades durante un viaje a finales de julio a Canadá, según informa el portal informativo de CBC News.
Fuentes involucradas en la planificación del viaje dicen que el Papa probablemente hará paradas en Edmonton, Ciudad de Quebec y Ugaunquit, durante lo que está previsto que sea un viaje de unos 4 días al país.
El pontífice anunció inicialmente los planes para la visita durante sus reuniones en el Vaticano el 1 de abril con delegados indígenas de Canadá, donde ofreció una disculpa inicial por las acciones de miembros de la Iglesia Católica Romana en las escuelas residenciales de Canadá.
Las fuentes afirman que el viaje con las 3 paradas previstas, que será financiado por la Iglesia Católica Canadiense con posibles dólares federales, estaba en discusión antes de las reuniones en el Vaticano.
Los delegados que viajaron a Roma esperan que el Papa Francisco ofrezca una disculpa fulminante en suelo canadiense por el papel de la Iglesia en la gestión de las escuelas residenciales, lo que cumpliría con un llamamiento clave de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
El presidente del Consejo Nacional Mestizo, Cassidy Caron, dijo que los equipos de avanzada del Vaticano ya han explorado Ugaunquit, la ciudad de Quebec y Edmonton para preparar el viaje.
Caron dijo que su organización también ha estado discutiendo la planeada visita papal a través de un comité creado por la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos.
Si el Papa va a Edmonton, Caron dijo que espera que también aproveche la oportunidad para visitar el terreno de peregrinación del lago Saint-Anne, designado Sitio Histórico Nacional de Canadá, a 78 kilómetros al noreste de la capital de Alberta.
Es un lugar especial, dijo, un sitio espiritual, un sitio de curación para los mestizos.
En Roma, el Papa Francisco dijo que quería asistir a la peregrinación anual al lago Saint-Anne, que se celebra del 25 al 28 de julio de este año.
Entre tanto, en nuestra provincia, los trabajadores sindicalizados de 60 guarderías infantiles de Montreal y Laval se preparan para una huelga en las próximas semanas.
El Sindicato de Trabajadores de los Centros de Petite Infancia de Montreal y Laval, afiliado a la Confederación de Sindicatos Nacionales, votó por abrumadora mayoría la semana pasada a favor de un mandato de huelga de 10 días que puede ejercerse en cualquier momento que se considere oportuno.
El sindicato acusa a su empleador, la Asociación Patronal Nacional de CPE, de negarse a aplicar el acuerdo completo alcanzado entre el gobierno de Quebec y la mayoría de las asociaciones patronales el pasado mes de diciembre.
La presidenta interina del sindicato, Anne-Joëlle Galipeau, afirmó que la asociación quiere imponer importantes retrocesos a los empleados, modificando los horarios normales de la semana laboral y poniendo fin a la participación sindical en la elección de los horarios de trabajo.
El martes pasado, la patronal criticó la respuesta del sindicato a su contrapropuesta, su decisión de pedir un mandato de huelga, así como su falta de flexibilidad durante la escasez de mano de obra.
Para resolver el impasse, el sindicato pide a los padres que les apoyen llamando a sus directores de guardería. Mientras tanto, la patronal cree que el conflicto puede resolverse sin necesidad de una huelga.
El sindicato representa a más de 2.800 trabajadores en 155 guarderías.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coña dentro de mí, ¿dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío! ¡Ay, Jesús! Llorará en las tejas un pájaro salvaje, y llorará en las tejas un pájaro salvaje.
Que me azoto con la línea y creo que me sigue al trote el punto. Que me da, que me he puesto en los hombros un huevo en vez de un manto. Que me da, que me da, que me azoto con la línea y creo que me sigue al trote el punto. Que me da, que me he puesto en los hombros un huevo en vez de un manto. Que me da, que me ha dado, que vivo, que me ha dado, que muero, que me da, que tengo ojos. Que me da, que tengo alma, que me ha dado, que vivo, que me ha dado, que muero, que me da, que tengo ojos. que me da, que tengo alma. Se acaba en mí mi prójimo y empieza en mi carrillo el rol del viento que me ha dado, que cuento mis dos lágrimas, sollozo tierra y cuelgo el horizonte que me da. Que se acaba en mí mi prójimo y empieza en mi carrillo el rol del viento que me ha dado, que cuento mis dos lágrimas, sollozo tierra y cuelgo el horizonte, que me ha dado, que vivo, que me ha dado, que muero, que me da, que tengo ojos, que me da, que tengo alma, que me ha dado, que vivo, que me ha dado, que muero, que me da, que tengo ojos, que me da, que tengo alma.
¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, de codos todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará.
La revista de la semana. Elecciones en Francia, derecha versus ultraderecha. Las elecciones del pasado domingo en Francia han dejado un panorama poco alentador para las fuerzas progresistas. Habrá dos finalistas para la definición el próximo 24 de abril. El actual mandatario Emmanuel Macron, que obtuvo un 27.6%, y la candidata de la extrema derecha Marine Le Pen, que logró un 23.2%. A pocas décimas de esta última, el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quedó en tercer lugar. Una vez más, los votantes de la izquierda quedarán en la incómoda posición de apoyar a lo que puede considerarse un mal menor, en este caso Macron, a fin de impedir que la extrema derecha se haga con la presidencia del país. Esta elección también ha definitivamente redibujado el mapa electoral francés. Ni los republicanos, esa corriente de derecha tradicional de seguidores de la figura de Charles de Gaulle, ni los socialistas lograron situar a sus candidatos en una posición siquiera cercana a los primeros puestos. Valérie Pécresse, candidata de la derecha gaullista, no llegó al 5%, en tanto que la candidata socialista, Anne Hidalgo, apenas obtuvo un 1.7%. La izquierda tradicional en total, si se agrega la votación de comunistas, no llega ni siquiera a la mitad de lo logrado por Mélenchon, el candidato de Francia Insumisa, la nueva corriente de izquierda, con un mensaje más radical que los alicaídos socialistas y sin el bagaje de la vieja guardia del Partido Comunista. Sin embargo, hay un hecho más inquietante en las elecciones francesas, un fenómeno que no es nuevo ni tampoco exclusivo de ese país: el abandono de la clase trabajadora a los partidos de la izquierda, especialmente los tradicionales, y en cambio, un hecho que hemos visto también en Estados Unidos durante la elección presidencial allí, el alineamiento de sectores importantes de la clase trabajadora con las corrientes de extrema derecha. En el caso francés, en el apoyo a Marine Le Pen, en particular en su discurso nacionalista y xenófobo. En los hechos, es alarmante que sectores crecientes de trabajadores, especialmente de las nuevas generaciones, parecen sentirse atraídos por el mensaje anti-inmigrante de la extrema derecha. Sin embargo, no todo puede achacarse a los aires de extrema derecha que sacuden a Europa. También hay responsabilidades de la propia izquierda por su incapacidad para ponerse de acuerdo. El analista Eduardo Febro, en el diario argentino Página 12, lo señala muy bien cuando escribe que, comillas, con todo, la izquierda como conjunto de fuerzas políticas históricas contra el fascismo tiene una incalculable responsabilidad en lo que acaba de ocurrir. Sus egoísmos, sus traiciones, su inmadurez, la lucha a cuchillo afilado entre sus componentes y la batalla de egos le abrieron un bulevar a la ultraderecha para que repita lo que ocurrió en 2002 y 2017. Así, mientras los sectores de izquierda se fragmentan, la extrema derecha está en un proceso de crecimiento. Para ganar adeptos entre sectores medios y populares, la extrema derecha exacerba la desconfianza y el rechazo a los inmigrantes. Explota el sentimiento de inseguridad que afecta a esos sectores de la población francesa que han sufrido los efectos de las políticas neoliberales de Macron. Recuérdese que él ha tratado de hacer reformas al sistema de pensiones que la población ha rechazado, lo mismo en materia laboral y otras medidas regresivas que afectan a los trabajadores, pero que desgraciadamente la gente no parece ver que sea parte del sistema mismo. En cambio, adopta las recetas fáciles de la extrema derecha y se cree que son los inmigrantes los que ponen en riesgo el estado de bienestar que el pueblo francés levantó después de la guerra. Un fenómeno que vemos en otras partes de Europa también, con un crecimiento alarmante de la extrema derecha con rasgos fascistas en Alemania, Austria, en España con Vox, que ahora se ha entrado en el gobierno de una de las comunidades autónomas. La izquierda eventualmente tendrá que reconstruir su fuerza. Por ahora su principal figura es Mélenchon y su Francia Insumisa, pero será necesario un trabajo unitario a largo plazo. En lo inmediato, la tarea para el pueblo francés es impedir que Le Pen y la extrema derecha tomen la presidencia del país. The Weekly Review, Elections in France, The Right versus the Far Right. Last Sunday's elections in France have left a not very encouraging panorama for the progressive forces. There will be two finalists for the runoff election next April 24th. The current president, Emmanuel Macron, who obtained 27.6%, and the candidate of the extreme right, Marine Le Pen, who obtained 23.2%. A few tenths behind the latter, the leftist candidate Jean-Luc Mélenchon came in third place. Once again, left-wing voters will be left in the uncomfortable position of supporting what can be considered a lesser evil, in this case Macron, in order to prevent the extreme right from taking over the country's presidency. The election has also definitely redrawn the French electoral map. Neither the Republicans, the traditional right-wing current of followers of the figure of Charles de Gaulle, nor the Socialists managed to place their candidates even close to the top positions. Valérie Pécresse, candidate of the Gaullist right, did not reach 5%, while the Socialist candidate, Anne Hidalgo, barely obtained 1.7%. The traditional left in total, if the communist vote is added, does not even reach half of what was achieved by Belenchon, the candidate of France Insoumise, the new left-wing current with a more radical message than the socialist and without the baggage of the old guard of the Communist Party. However, there is a more disturbing fact in the French elections, a phenomenon that is neither new nor exclusive to that country, the abandonment of the working class to the parties of the left, especially the traditional ones, and instead a fact that we have also seen in the United States during the presidential election there, the alignment of important sectors of working class with the current of the extreme right, in the French case, in the support of Marine Le Pen, in particular, her nationalist and xenophobic discourse. In fact, it is alarming that growing sectors of working are or seem to be attracted by the anti-immigrant message of the extreme right. But not everything can be blamed on the winds of the extreme right that are shaking Europe. There are also responsibilities of the left itself for its inability to reach an agreement. The analyst Eduardo Febro in the Argentine paper Pagina 12 points this out very well when he writes that, quote, "All in all, the left, as a group of historical political forces against fascism, has an incalculable responsibility in what has just happened. Its selfishness, its betrayals, its immaturity, the knife-sharp fight among its components, and the battle of egos open a boulevard for the ultra-right to repeat what happened in 2002 and 2017. Unquote. Thus, while the leftist sector are fragmenting, the extreme right is in a process of growth. To gain followers among middle and popular sectors, the extreme right exacerbates distrust and rejection of immigrants. It exploits the feeling of insecurity affecting those sectors of the French population that have suffered the effect of Macron's neoliberal policies. Recall that he has tried to make reforms to the pension system that the population has rejected. The same in labor and other regressive measures affecting workers. But unfortunately, people do not seem to see that as part of its system itself. Instead, it adopts the easy recipes of the extreme right and believes that it is the immigrants who put at risk the welfare state that the French people raised after the war. A phenomenon we see in other parts of Europe as well, with an alarming growth of the extreme right with fascist traits in Germany, Austria, in Spain with Vox, which has now entered the government of one of the autonomous communities. The left will eventually have to rebuild its strength. For now, its main figure is Mélenchon and his France Insoumise, but it will be necessary a unitary work in the long term. In the immediate term, the task for the French people is to prevent Le Pen and the extreme right to take the presidency of the country. Good day.
Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo, su antebrazo que hacen en cabestro
dos la vida terrestres.